COPE más Pontevedra.
Estar informado. Sí, en este mediodía en Pontevedra te vamos a hablar por un lado de lo que están haciendo alumnas de la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas aquí en el campus de Pontevedra para llamar nuestra atención sobre la situación de los refugiados. También estábamos a falar de casos de violencia de género que non vemos como esos primeiros acosos que sufrimos de nenas que calamos da campaña que organiza o Concello de Pontevedra sobre iso. Comentamos de novo coa Concelleira de Igualdade, con Carmen Fouces, o machismo no que todos estamos educados en maior ou menor medida. Tamén xuíces e abogados, que despois hai casos como nunha violación, Carmen, que se pregunta se se dixo expresamente que non, como se non quedase claro por outros moitos motivos, por outros sinais de que se está forzando a alguén.
Efectivamente, efectivamente. Es decir, hai casos extremadamente graves, como o caso de unha muller discapacitada que bueno, pues porque parece ser que tiña unha certa movilidade en algún lugar do seu corpo que podería se ter oposto dunha maneira máis contundente a agresión sexual, e por non telo feito, pues o agresor está absolto, ¿no? Eu comprendo que moitas veces as circunstancias que nas que se atopan este tipo de casos nos xulgados están pues mal argumentadas, ou bueno, pues hai un montón de eivas que probablemente justificarían este tipo de cousas, pero no fondo o que subxacen todas estas sentenzas desculpatorias é tamén pues unha concepción moi machista e moi criminalizadora para o que é o criterio das mulleres, para o que é a versión das mulleres, ¿no? Esa idea que hai metida dentro da sociedade de que as mulleres exageramos, de que as mulleres somos emocionalmente inestables, de que vemos a vida desde un prisma erróneo, eso ao final decanta moito a balanza cara, bueno, pues para cada este tipo de cuestións. Pues es muy importante que a justiza se forme ben, que teña especialistas en estas ramas y de unha forma seria y rigorosa, porque eso nos va a ir a todos y a todas, non solamente as mulleres agredidas, sino o resto da sociedade tamén.
Claro, porque se todos estamos educados no machismo, todos, en maior ou menor medida, pois tamén os propios abogados, os xuíces, e necesitamos abrir os ollos como facemos con esta campaña. A quen crees que lle abre máis os ollos escoitar estes testemunhos? A outras mulleres que se sinten identificadas, ou os homes que non eran conscientes do que puideron facer ou do que facían os seus amigos?
Eu creo que para as mulleres, para nós tamén está sendo moi clarificadora a dimensión, porque todas temos algo de contar, pero como nunca o contamos ni nunca o falamos, pues ao final nunca se ve por xunto, ¿no? E ver así por xunto todo ese impacto, pues a verdade é que é bastante impresionante. E é moi, bueno, esperanzador comprobar que hai homes que non tiveran feita esa reflexión hasta agora, homes que seguramente que si lles preguntas te dicen que son feministas e te dicen que están absolutamente a favor de igualdade e en contra da violencia de xénero. Sin embargo, esas pequenas cousas que están aí, pues ao mellor non o tiñan nin pensado, pues que eran cousas de nenos pequenos, que se xogaba de outra maneira, que se facían outras cousas. Claro, si lle preguntaran as súas compañeiras si estaban cómodas en esas tipo de bromas, pues é cando eles atopan que efectivamente estuveron cometendo bueno, un acoso leve, efectivamente, un acoso que seguramente non deixa pegada e que pues non adormece ninguna conciencia, nin moito menos, pero que forma parte da estructura social e que sustenta despois toda esa condescendencia e todas esas agresións que no futuro poden costar a vida a moitas mulleres.
Claro, porque hai moitos ataques á violencia de xénero, ás veces está un pouco difusa a imaxe que temos. Por exemplo, agora Lugo está escandalizado polo violador que anda solto, é lógico, pero parece que cremos que as violacións son cousas de trastornados, de tolos, aínda que a maior parte son obras de persoas coñecidas, de amigos ou de maridos que non aceptan un non e que te obrigan a ter sexo. Quedan moitos tabús aínda que romper, empezando por estes.
Sí, vamos a ver, falando de tabús e falando un pouco de sesgos, no tema de Lugo, como ben dís, o que se recomenda que as mulleres non saian, cando que o mellor habería que prohibir que saíran os homes.
Así podíamos estar seguras, sen dúbida.
Claro, si las mujeres no tenemos culpa de que haya violadores por ahí, no vamos a ser nosas que nos tenemos que recluir en la casa, tendrán que ser os los sexo masculinos que se tengan que recluir en casa para que nos podamos andar seguras. Eso, cambiar esa lógica es clave, y eso a ningún se le pasa por la imaginación para hacer esa propuesta. La policía de Lugo recomienda que las mujeres a partir de determinada hora en determinada zona no paseen. Os hombres pueden andar libremente por donde ellos dé la gana. Cambio, son realmente, pues, si alguien tiene que salir perjudicado, es que tendrán que ser los hombres, son las mujeres, ¿no? Quiero decir, ese tipo de cuestiones son cuestiones que están por debater y están por hablar, pero que ningún repara. Ninguén repara en ese tipo de cousas, ¿no? E efectivamente, hai moitísimos tabús, es decir, a violación se te pode dar dentro do matrimonio, dentro da parella estable, dentro das relacións estables, o sea, cando non son consentidas, sexan xogos no patio do colegio, sexan cortexos de amoríos, cando non hai consentimento pola outra parte, é cando estamos a falar de acoso. Evidentemente, ninguén critica os achegamentos entre as persoas para manter sexo, para manter unha relación, evidentemente, pero ten que haber consentimento polas dos partes. Non se pode seguir instalado na cultura de hai que seguir insistindo ou hai que seguir tal para que se ablande. No, eso non vai así. Eso non debería ir así.
Pois o primeiro acoso o que se denuncia nesta campaña do Concello de Pontevedra, da que hoxe falounos a concelleira de Igualdade, Carmen Fouces. Noraboa pola campaña.
Moitas gracias a vos.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos en este momento hasta el campus de Pontevedra, en la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas. Allí un grupo de alumnas del último curso están organizando una acción que se titula Fuxiados. ¿Para qué? Para concienciar sobre el problema de los refugiados en Europa. Hablamos de ello con Elba de la Barrera, una de esas alumnas. Elba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Silvia, muy buenos días.
Cuéntanos, ahora mismo, ¿qué acampada tenéis montada en la facultad?
Pues mira, ahora mismo estamos acampadas, entre comillas, bueno, y literalmente también en el hall de la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en el campus de Pontevedra, y llevamos desde las 9:30 de la mañana aproximadamente, vamos a estar durante todo el día, y la verdad es que nuestra iniciativa está teniendo una acogida pues bastante mejor de lo que esperábamos.
Porque os preguntan mucho qué es lo que hacéis.
Sí, como hemos montado tiendas de campaña, pues como que impacta mucho visualmente y se está acercando un montón de gente. Tenemos eso y un panel donde la gente, bueno, pues está apuntando las razones por las que cree que la causa de los refugiados pues es justa y debemos contribuir a ello. La verdad es que nuestra intención era salirnos un poco de lo que se suele hacer en estos casos, ¿no? Pues a lo mejor una conferencia o una charla, porque como que estamos más impermeabilizados a este tipo de cosas. Entonces, pues algo más visual, pues a lo mejor funcionaba mejor y estamos teniendo bastante suerte.
¿Y cuáles son algunos de los motivos que otros alumnos de la facultad creen que nos tenemos que concienciar con lo que está pasando?
Te voy a leer algunas de las hojas que tenemos aquí con razones. Por ejemplo, nosotros también nos fuimos. Podría ser tú, escribe un compañero. Otro pone, todos somos humanos, todos somos personas, todos tenemos derechos, todos merecemos una oportunidad. Otro plantea, refugiados, bienvenidos, sí, pero en mi casa no, sociedad actual, como una especie de parodia de lo que está ocurriendo realmente. Luego otro pone, porque mañana quizás seamos nosotros los que necesitemos ayuda. Van todas un poco en esta línea, ¿no? Por ejemplo, hay otra que pone, si la ONU no es capaz de hacer cumplir nuestros derechos, al menos que cada uno aporte su granito de arena.
Es la llamada de atención sobre el problema de los refugiados con esa acampada literal en la facultad. Tenéis allí instaladas tiendas de campaña que, para hacernos una idea, pues eso, de cómo están malviviendo millones de refugiados ahora mismo. No sé si hace frío ahí en la facultad, aunque no estéis en la intemperie.
No, la verdad es que nuestras circunstancias son bastante más favorables, ¿no?, a las que se tienen que enfrentar la gente que está viviendo pues un poco esta situación. nuestra idea también es que, aunque sea una acción puntual y que se vaya a desarrollar hoy, pues brindar a asociaciones o a personas de la ciudad de Pontevedra, ¿no?, pues nuestra ayuda como estudiantes de publicidad y relaciones públicas, por si podemos contribuir en algo a esta causa y hacer un poco más fácil y más llevadera la vida de estas personas.
Uh-huh. Es vuestra forma distinta e innovadora de llamar nuestra atención sobre casos que nos acaban de tocar muy de cerca, con esos 7 marineros sirios, marineros, como muchos de los que nos puedan estar escuchando, y que ante esa posibilidad de ese cambio de ruta de su barco que iba a la guerra directamente, que ahora iba a hacer parada a Siria, pidieron ayuda al Estado español. No sé cómo recibiste tú en tu caso, Elba, una noticia así.
Justo, es que nosotros, por ejemplo, estamos utilizando las redes sociales también, ¿no?, para esta asignatura, para esta materia de comunicación solidaria, y bueno, intentamos hacer también un poco de agregadores de noticias, por decirlo de alguna manera, y coger pues información actual y volcarla pues en nuestra página de Facebook. Y justo lo que estabas comentando tú, esta noticia de Marín de hace nada, que está tan cercana y tan próxima, es que te hace ver que un problema que vemos muy lejos, ¿no?, pues es que es noticiable ya por proximidad geográfica. Es increíble, es uh-huh. un drama que nos toca muy de cerca.
Es que estos días, si ponías, por ejemplo, en Google sirios para conocer información, igual te salía esta noticia de Marín, de unos marineros que venían trabajando, les debían sueldos, pero que venían trabajando, habían escapado así de la guerra, o un atentado en el que habían muerto 20 personas. Es así la actualidad en ese país que está en guerra ahora mismo. Y para contribuir entonces con ese hashtag que tenéis en redes sociales, ¿cómo podemos también dar esos motivos por los que deberíamos ser más solidarios con los refugiados?
Claro, pues mira, Silvia, la acción también se traslada al mundo online, ¿no?, y estamos tanto en Facebook como en Twitter. En Twitter somos Fuxiados y en Facebook también Fuxiados, y se puede contribuir a nuestra causa con el hashtag Una Razón, Un Refugio, para aportar, pues no sé, los motivos un poco que considere cada uno, haciendo pues un ejercicio de reflexión sobre por qué debemos volcarnos, ¿no?, un poco con esta situación y con estas circunstancias.
Pues es esa llamada de atención, la acción de estudiantes de Pontevedra, esa acción Fuxiados, de refugiados que podría ser fugados, porque lógicamente están escapando de la guerra. Hoy, a lo largo de todo el día, las podéis encontrar en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Pontevedra, y también incluir en esa lista un motivo por el que deberíamos ser solidarios. Muchísimas gracias, Elba, por este tiempo con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros, Silvia. Hasta luego.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del
panorama. Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí en Mediodía, en Pontevedra, tenemos más temas de Siria. Nos vamos a ir ahora a hablar de salud en este tiempo en Mediodía, en Pontevedra. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Soy Silvia Vieito, Joaquín Cabaleiro está en el control de sonido. Te saludamos desde mediodía en Pontevedra. Hablamos ahora de la actualidad más próxima a nosotros desde tu COPE más cercana. Y lo hacemos, si te incorporas ahora a nuestra sintonía, con nuevas noticias. Con la noticia del día que a esta hora nos ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y esa noticia es el avance de las obras de mejora en Alhama, de mejora en el pavimento del camino de Ventoselo y Firveda. Son unas obras que se realizan gracias al Plan Concellos 2016 de la Diputación de A Coruña, de Pontevedra, y que acaban de iniciarse, se han puesto en marcha en estos días. Es una de las inversiones de la Diputación en Alhama que, según la entidad provincial, se destacan los casi 460.000 euros del Plan Concellos en este concello, en concreto para cultura y lengua, también de cohesión social y de juventud, para el fomento del empleo en Alhama, o estas inversiones en mejoras en la movilidad. Hoy ha visitado esa zona, ese camino de Ventoselo y Firveda, para ver cómo avanzan las obras la propia presidenta de la Diputación, Carmela Silva, acompañada de una de las diputadas socialistas, y lo ha hecho también, apuntamos en esta noticia un dato curioso, lo ha hecho sin la presencia de ningún responsable local, porque la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, todavía no ha recibido al alcalde de Alhama, pero sí ha visitado hoy mismo su ayuntamiento. Así que en esa lista, los alcaldes populares que siguen demandando esas visitas, esas audiencias con la presidenta, pues se puede tachar hoy que sí ha estado en Alhama, pero no con el alcalde. Es la noticia del día que nos ha avanzado ahora Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora atento a estos consejos de salud que nos ofrece desde la Clínica Evan Lorena Liñeiro, odontóloga en Clínicas Evan en Pontevedra. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque desde Clínica Evan vais a hacer distintas charlas en colegios para mejorar la higiene bucal de los niños. Danos algún consejo, por ejemplo, ¿cuántas veces se tienen que cepillar los dientes?
Bueno, los dientes tienen que cepillarse cada tres veces al día, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, también están las meriendas, que es difícil de cepillar en ese transcurso de tiempo, ¿no?
Y hay que tenerlo también en cuenta a lo largo del día, siempre cepillar los dientes, si se puede, después de cada comida, entonces. Pero yo me hago una pregunta, por ejemplo, que eso los mayores ya lo sabemos, los niños está bien recordárselo, pero una duda que si yo no tengo resuelta, ¿cuándo cambiar el cepillo de dientes?
Bueno, el cepillo de dientes hay que cambiarlo cada 6 meses o cada 3 meses, depende del uso que cada uno le dé. Si el cepillo lo vemos que está muy abierto y deteriorado, habrá que cambiarlo antes, claro.
O muy blando, que a veces se nota la diferencia de un cepillo nuevo a uno ya más usado.
El cepillo siempre tiene que ser suave, eso sí. Nunca puede ser ni medio ni duro, porque si no, pues estropea los dientes.
Ajá. ¿Qué consejos nos podrías dar a la hora de elegir el mejor cepillo de dientes? ¿Mejor uno tradicional, uno eléctrico?
Eso depende. Hay que enseñar al paciente a utilizar tanto el cepillo manual de siempre y aprender también, a enseñarle también a utilizar el eléctrico.
Y de eso se va a tratar un poco en esas jornadas con escolares en las que les podréis empezar a educar con expertos odontólogos de cómo cuidar su salud bucal. Por ejemplo, evitar las golosinas será uno de los consejos que no faltará.
Exactamente. Es mejor una pieza, una fruta, que una gominola.
Uh-huh. Y sobre el resto de temas que no podemos olvidar, como por ejemplo eso, nos cepillamos los dientes, lo tenemos claro, pero también es importante el cuidado de la lengua.
Sí, también hay que cepillar la lengua. De hecho, hay unos raspadores especiales de lengua que los pueden comprar y así pues mejoramos tanto con el cepillo dental, el raspador de la lengua y el uso del hilo dental, que también es muy importante.
Uh-huh. Y en eso también se mantendría el consejo de hacerlo siempre después de cada comida, también el raspador de lengua y también el hilo dental.
Sí, pero claro, como son muchas cosas, uh-huh, es mejor hacerlo una sola vez al día, si es posible. La noche, por ejemplo, sería la mejor oportunidad para limpiarlos a fondo, tanto la lengua, la seda dental, porque, bueno, con las prisas que llevamos hoy día,
claro,
en la mañana o después al comer, pues no nos da tiempo utilizarlos, pues bueno, por lo menos en la noche que queden bien limpitos y así ayudamos.
Claro, son consejos prácticos y también realistas, que es mejor hacerlo una única vez, pero bien, que no intentar hacerlo a prisas, porque por ejemplo con el hilo dental, que es algo que quizá podamos utilizar pero sin saber cómo, ¿qué indicaciones se le pueden dar a los niños?
Bueno, hay unos hilos dentales muy cómodos para los niños, en la farmacia le pueden decir, y pues acudir al dentista también para enseñarle sería lo mejor.
Uh-huh. Es decir, que en este caso serán los dentistas los que acudan a clase para dar esos primeros consejos, que nos quedamos con cepillar los dientes después de cada comida, también cambiar el cepillo de 3 a 6 meses, cada 3 a 6 meses, evitar las gominolas, las chucherías y tomar más fruta, además de cuidar nuestra lengua y utilizar hilo dental.
Y no compartir un cepillo dental.
Y no compartir un cepillo dental, porque es algo que detectáis algunas veces.
Sí, son cosas que ocurren.
Uh-huh. No sé si quedaría algún consejo más que para niños o adultos sobre higiene bucal podríamos darlos también ahora en este tiempo práctico.
Sí, bueno, los enjuagues bucales y recordar visitar al dentista, ya que los dientes no solamente sirven para comer, sino también para hablar. Y bueno, para tomarse una buena foto.
Ajá, pues sí, además los que trabajamos en la radio lo tenemos muy claro, que cuidar la dentadura forma parte también de cuidar la voz. Así que estos consejos que irán a los colegios y que hoy han estado aquí, gracias a la odontóloga de Clínica Evan en Pontevedra, en la avenida de Vigo número 2, en el teléfono 986-103201, podemos conseguir más consejos como estos. Lorena, muchísimas gracias por este tiempo en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y cualquier colegio que quiera que vayamos al colegio y dar una charla, pues que se ponga en contacto con nosotros en Evan.
Pues aceptamos esa invitación, se la trasladaremos a los colegios. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buen día.
Conozca Míguez, la nueva sensación de los colchones con viscografeno. El grafeno es un material termorregulador que consigue que el colchón sea más fresco en verano y más acogedor en invierno. Conozca sus acolchados y su confort. Sorpréndase de su precio. Muebles Míguez, calle Joaquín Costa 35, Pontevedra. Financiamos su compra.
Hotel Campaniola, ahora asador. Especialidad en carnes y pescados a la brasa. Calidad con precios económicos, te ofrecemos menú del día de lunes a viernes. Asador Hotel Campaniola, zona jardinada, terraza y zona infantil con hinchables, ideal para eventos. Solicita ya información en Cabaleiro 35 Campañó. Síguenos en Facebook.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos 1:30 del mediodía, ya con la última hora en cuanto a nuestra salud y ahora informativa, más noticias que a 1:30, como cada día, nos trae Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo, cuéntanos.
Hola Silvia, pues hablamos ahora de una actividad que tendrá lugar este fin de semana y es nada menos que el llamado Túnel del Vino Gallego, que tendrá lugar en la Casa de Luz con catas y degustaciones de los mejores vinos de toda Galicia, concretamente de 35 adegas gallegas que estarán este fin de semana en Pontevedra.
Pues sí, la segunda edición de ese Túnel del Vino Gallego en la Casa de Luz en Pontevedra, una cita que si no te quieres perder tienes que escuchar más datos a partir de las 2:20 en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra. Ahora nos vamos al colegio, pero no para hablar de la salud bucodental, sino de los deberes.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con tres, Tiempo de juego. Tres,
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Escoitábamos estes días a posición dende o profesorado ante a folga de deberes que está convocada para todo este mes de novembro. E agora que pensan os pais? Pois dende a Federación de AMPAs de Pontevedra, Rogelio Carballo, seu presidente, danos esa visión dende a casa. Rogelio, que tal? Moi bo día, benvido.
Bo día.
Falamos desta folga de deberes que no teu caso estás a cumplir.
Bueno, o primeiro que hai que decir é que non é exactamente unha folga, porque se un recolle e lee os documentos de CEAPA, en ningún momento se fala de folga, nin siquiera se plantexa como unha auténtica folga, senón estánse falando máis ben de peticións. O sea, hai escritos dirixidos aos profesores pedindo que non se manden deberes nos fins de semana. E despois tamén os documentos de CEAPA tampouco estimulan aos pais e aos alumnos a non facer os deberes se hai deberes o fin de semana, senón a priorizar actividades e deixar os deberes dese fin de semana nun plano secundario respecto a outras actividades en familia, non? Como vemos nós? Pois eu creo que sobre isto temos un debate que ten dúas partes, non? A primeira parte é cal é o valor pedagóxico dos deberes, ese realmente orientados a acadar un mellor sistema educativo son válidos ou non, e aí temos que un pouco ceñirnos ao que nos digan os profesionais, que son os que teñen os coñecementos de pedagogía. E por outra banda, se recoñece que hai un valor pedagóxico nos deberes, se realmente se están aplicando de xeito que ese valor se teña utilidade ou se están aplicando mal e ese valor se perde. Uh-huh. Eu creo que hai varios niveis neste debate, non? Como está funcionando dentro dos pais? Home, pois eu creo que hai, dende logo, para o que nós temos a satisfacción de que se abrira o debate, non? Porque este debate é algo que se leva, é algo que se está plantexando dende fai moito tempo, pero que se non se fala en termos tan radicais como folga, como, uh-huh, como os medios de comunicación o plantexaron, pois igual non era posible que estivéramos falándose sobre este tema, ¿no?
Porque a educación sempre, os programas, as leis de educación sempre crean moito debate, entón debería centrarse niso, nese o sistema educativo actual funciona ou hai que cambiar algo?
Claro, eu creo que gusta moito unha frase de Richard Riley, exsecretario de Educación de Estados Unidos, que decía que les estaban educando aos seus fillos, aos seus alumnos, para que se exerceran profesións que ainda non existían, con ferramentas que ainda non tiñan sido inventadas, para resolver problemas nos que ninguén pensara todavía, ¿no? É o gran dilema da educación, que a educación que están recibiéndose os nosos fillos teñe que valer para dentro de 20 anos e ninguén sabe cal é a sociedade nin as ferramentas que van a empregar nese tempo.
Igual agora os estamos educando para profesións que xa non existen.
Que xa non van a existir. Eu creo que según está atento a noticias que están pasando en nuestro contexto, en contexto tecnológico y cultural, se da cuenta de que, por ejemplo, empresas que antes tenían una mano de obra intensiva están robotizando toda su producción, como Foxconn, que producía los iPhones, que no lle queda solamente el 15% de personal que tenía, o esta cadena de grandes almacenes tipo Corte Inglés, Walmart, en Estados Unidos, que acaba de despedir a 4.000 personas, pero non repoñedores ou xente de nivel básico na escala laboral, senón xente que se dedica a facer contabilidade, pedidos, estamos falando de administrativos de termomedio, ou que Volvo está experimentando cunha liña de taxis autónomos en Gotemburgo, ou como que eso mesmo está facendo Uber en Pittsburgh. Quero decir que vamos vivir nun contexto que vai exixir moita dinamización, moita capacidade de autoformación por parte das persoas, moita innovación e creatividade. O noso sistema educativo está orientado a eso? Pois eu creo que os deberes, digamos que os deberes, non deixa de ser unha parte moi particular de todo este debate que debemos ter, ¿no?
Uh-huh. Sobre a cantidade de deberes, hai diferenzas entre os alumnos de primaria e de infantil cos alumnos de secundaria, como vedes?
Eu creo que calquera pai che pode decir que pasou por etapas nas que tiñan deberes completamente desproporcionados e outras etapas nas que había deberes moito máis xelos. No meu caso, ano pasado tiña unha carga de deberes escandalosa, este ano tiña unha carga de deberes moito menor.
Nun curso superior?
Nun curso superior. Cal é a razón? Pois a descoñezo. Eu só podo decir que hubo unha temporada na que realmente a mí me parecía que era exagerado o nivel de deberes por un rapaz de primaria, ¿no? E que pasarse 3-4 horas todas as tardes facendo deberes non me parecía lóxico. Isto agora está vivindo pois un amigo meu, ¿no? Agora está ata este ano con a carga de deberes razoable, pero con un cambio de titor, porque a súa titora está de baixa, pois está tendo unha carga de deberes excesiva. Xa non é a cantidade, senón tamén a calidade, non? Eu creo que volvemos a esa primeira reflexión que eu facía, que se hai un valor pedagóxico, vale, pois vamos a ver como se aplica, como se consigue ese valor pedagóxico, funcione. Se a min os deberes descansan sobre a miña capacidade para ou a capacidade das familias para botarlle unha man aos rapaces, se os deberes deixan de ser unha cuestión que ten que resolver autónomamente o alumno para ser unha cuestión que ten que resolver a familia, entramos nun caso claro de discriminación. Porque hai familias que poden, por coñecementos, axudar a seus fillos. Hai familias que non poden axudarles por coñecementos e por formación dos pais, pero poden pagar a alguén que lle faga. Pero hai familias que non poden facer ninguna das cousas. Entón, ti estás por unha cuestión pedagóxica que seguramente todos coincidimos que hai outras fórmulas de reforzo sen necesidade de descargar esa parte de traballo sobre os pais. Se ti non as aplicas, pois estás provocando que os que teñen máis nivel salgan reforzados e os que teñen menos nivel salgan perxudicados.
Iso é algo que non entendo, porque eu sempre que fixera deberes facía o SOA, como moito daba lección, que é algo pois non hai que ter un nivel de estudos para recibir a lección, só que hai que comprobarse se se sigue o escrito. Pero claro, como un profesor pide expresamente nun exercicio que os pais apoien? Como se manda uns deberes que o alumno por si só non sabe resolver?
Pois, por exemplo, pedindo un traballo de investigación, aunque os rapaces chegan á casa e non saben como se estrutura un traballo de investigación, porque nunca o diron. Ou pedindo un resumo cando nunca fixeron un. Estou falando efectivamente no seu horario lectivo, non? Pedindo que se desenvolvan certas actividades que non, para as que non teñen formación e que ti tes que reforzar, e a veces tamén dando un reforzo académico. Eu creo que todos os pais alguna vez tivemos que dar algún tipo de reforzo académico. Supónse que os deberes son aquelo de que a práctica fai o mestre, non? Pero cando ti realmente non estás facendo unha práctica sobre un coñecemento consolidado, senón que estás reforzando ou explicando un coñecemento que xa tiñas que dar por sabido, ti estás facendo esa parte do traballo. Que eu non digo que os pais non o teñamos que facer. Quero dicir, eu por suposto que fago con meu fillo encantado da vida, porque podo, por coñecementos. Pero ese o valor pedagógico dos deberes, eu creo que o valor pedagógico dos deberes debe andar por outro camiño, non por non ser pequenas academias, que as familias se convitan pequenas academias, este traballo que debía vir da aula usurpe ou conquiste parte do noso tempo familiar, non? Que eu creo que aí onde está o gran debate, que cando as familias deixen de convivir en familia para dedicarse a ser sucursais do tempo da aula, pues hai problemas, ¿no?
Sobre este tema dos deberes, de que tipo de deberes se marcan, pode ser entón un problema de que os temarios son moi amplos, ese tamén é un pouco estrés sempre do profesor, que mandan cousas extra para a casa para poder dar todo o libro, como se suele decir.
Eu creo que nos temos a sensación de que cando nos estudiamos non tiñamos temarios tan amplios como teñen agora rapaces de primaria, que son os temarios que eu mellor coñezo, que o meu entorno mellor coñece, ¿no? Eu creo que efectivamente vemos conceptos e desenvolvementos que eu creo que antes non veíamos con esas idades, ¿no? Eu creo que ao final todo é cuestión de cara a que queremos avanzar, ¿no? Porque esta cuestión dos deberes, como decía antes, non deixa ser parte de ese modelo educativo. Eu creo que se poden plantexar deberes que sean igual de reforzo de esa práctica que fai o mestre, dun xeito máis innovador, dun xeito máis ameno, dun xeito máis lúdico, que eu creo que é o que ten que ser a vida familiar, non? Eu podo facer deberes na casa, pero sen que se considere unha cuestión, unha carga de traballo, senón que se poda facer dun xeito moito máis ameno.
Entón, o problema como se soluciona? Porque os programas educativos márcanos os políticos, con esa lei que sempre crea tantas polémicas. Despois os profesores dentro da medida pois asumen ese mandato que teñen, pero tamén hai diferenzas entre os profesores. Cando os pais dades conta aos titores de que credes que os deberes non son os axeitados, a carga de deberes tampouco mesurada, tedes entendemento pola súa parte?
Eu creo que hai profesores que están moi de acordo coa nosa postura. De feito, de dous fillos teño un en o que a profesora por convicción non manda deberes a casa. Hai outros que evidentemente eles están cómodos co seu plantexamento didáctico, entenden que eso é o que corresponde a súa programación e así o van desenvolver. Insisto, eu creo que isto todo ten que vir acompañado, o plantexamento pedagógico dos deberes ten que ser unha consecuencia de cara a onde queremos avanzar cun sistema educativo, tendo en conta o que decíamos antes, que aquí que ten que pensar que estes rapaces teñen que ter capacidades e competencias que lle sirvan dentro de 20 anos nun entorno que todavía desconhecemos. Non digo que se xa fácil, xa me encantaría ter unha bola de cristal e poder decir o que ten que ser, que non é tampouco é o meu traballo, non? Eu creo que é o noso traballo de diagnosticar problemas e pedirlle aos profesionais que son os que teñen as ferramentas que respondan a esos diagnósticos.
Pois, coa Lonce no aire, os deberes a debate tamén. Moitísimas gracias dende a Federación de AMPAs de Pontevedra ao seu presidente, a Rogelio Carballo, por este tempo con nos na COPE.
Moitas gracias a vos.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Y Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y continuamos con nuestro repaso de la actualidad local. Ahora lo hacemos junto al delegado, nuevamente elegido delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestouris. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias.
Principales proyectos de la Xunta ahora en esta nueva etapa renovada, se inicia una nueva legislatura. ¿Cuáles son los proyectos para Pontevedra?
Bueno, para Pontevedra habrá muchos proyectos, evidentemente, pero aquí en la ciudad de Lérez, pues, fundamentalmente, hay tres creo que muy importantes. Uno que es la Ciudad de la Cultura, que en este momento ya está en marcha y que, bueno, la obra va bastante buen ritmo, aunque tuvo los clásicos problemas de inicio de obra. Creo que los plazos se van a ir cumpliendo perfectamente. También el edificio Benito Corval, antiguo edificio de la Xunta, donde ahí también ya estamos con el proyecto y estamos preparando ya todo para poder adjudicar, esperemos que en el próximo año ya, Y evidentemente el proyecto más importante es el de Gran Montecelo, uh-huh. el nuevo hospital de Pontevedra, donde llegamos a un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento. Y la verdad es que un proyecto ya también pactado y hablado con el propio sector sanitario, con todos los profesionales, y esperamos que, igual que en la Ciudad de la Justicia, pues ahí participen todos en lo que es el proyecto, aportando a ellos, que fundamentalmente son los que están allí, pues todo el día, todos los días, pues también aportando sus ideas. Y yo creo que iba a salir un gran proyecto, y eso demuestra una vez más que cuando hay colaboración entre administraciones, como es en este caso entre el ayuntamiento y la Junta de Galicia, pues evidentemente se va a hacer ahí un gran hospital, que creo que hace falta y que es necesario para la área, para el área norte de la provincia de Pontevedra. Y por lo tanto, yo creo que esperemos que ese proyecto se vaya desarrollando en esta legislatura sin ningún tipo de problemas, porque, como digo, hay un acuerdo total entre la Junta y el propio ayuntamiento.
Son proyectos para la ciudad de Pontevedra, pero como en el caso de los juzgados o el del hospital, que van a ser beneficios para todos, como también el saneamiento de la ría, que es otro de esos retos para los próximos años. Precisamente esta semana, en el pleno del Concello de Pontevedra, se pedía una mayor agilidad en el dragado de la ría, para la ría de Pontevedra, que está previsto en 2017. ¿Eso es así?
Sí, tardará unos meses en llevarse a cabo el dragado. Si en 10 puertos, pues hablamos entre 6 y 7 meses, en ese entorno. Y yo creo que de cara al último trimestre del año que viene ya podemos empezar a trabajar en el dragado, ¿no? Y después, en el saneamiento de la ría, pues ahí ya está, va a ser la construcción de la nueva depuradora, toda la ampliación del emisario, del convenio que llevamos a cabo también con la colaboración de ENCE, que también va a hacer una aportación importante ahí. Y yo creo que junto a eso, y si el Ayuntamiento de Poyo definitivamente consigue los terrenos y los pone a disposición para hacer también la depuradora de Poyo, pues lo que es la ría va a quedar totalmente saneada.
Uh-huh. Sigue, por lo tanto, pendiente, ya que San Senxo no quiere ceder esos terrenos en su municipio, donde ubicar la depuradora para el Concello de Poyo y para que las parroquias que quedan no viertan sus residuos al mar. Estamos pendientes también del mar, de los ríos, de las limpiezas que tenga previstas para este invierno o para antes del invierno Augas de Galicia. Por ejemplo, ha prometido en Vila García limpiar el río Docón, y para eso, para evitar inundaciones que en la capital araucana son frecuentes todos los inviernos. ¿Hay previstas en otros concellos también?
Sí, en general ahí se saca una partida grande. En el último año se había sacado algo más de 1 millón de euros, o alrededor de 1 millón de euros, para limpiezas en varios ríos de la provincia. Se llevó a cabo, y bueno, este año pues va a haber una partida específica para eso, que incluirá no solo los ríos del río Con y otros ríos, sino ríos de toda la provincia, donde habrá que hacer mantenimiento, limpieza, y bueno, sobre todo los árboles que se caen al río, sacarlos, que siempre es bastante engorroso y que desde luego pues taponan el cauce y todo eso. Pues yo creo que es un poco lo que se va a seguir haciendo, y es una línea de ayudas que es muy buena y que da muy buenos frutos, porque como digo, con poco dinero se avanza mucho, porque estamos hablando de que es limpieza, ¿no? Por lo tanto, sobre todo eliminar todos los restos que se caen a los ríos, que yo creo que eso es fundamental, sacarlos para afuera, porque están taponando el río y están provocando inundaciones, sobre todo algunos que quedan cerca de algunos pontones que hay pequeños puentes donde atrancan. Es decir, en definitiva, yo creo que eso es la línea que vamos a seguir de trabajo. No está cuantificado aún, pero supongo que será más o menos la misma línea de los últimos años.
Uh-huh. Y cambiando de asunto radicalmente, mañana hay huelga de estudiantes, la LOMCE sigue creando debate, va a haber finalmente cambios en los exámenes con respecto a este curso terminado en 2016, se van a aplicar esas evaluaciones en 2017.
Bueno, estamos un poco a la espera de lo que se vaya desarrollando en Madrid, ¿no? Entonces ahí, ahora en este momento, hay negociaciones entre lo que es el Ministerio, bueno, el Partido Popular, digamos, con los otros partidos, y yo creo que fruto de ese diálogo que va a haber, porque es necesario además en estos momentos donde no hay mayoría en Madrid, y vemos que hay que estar pactando, y va a haber mucho diálogo y mucho pacto todos los días. Ahora estamos con los presupuestos, viendo los presupuestos, y donde están haciendo aportaciones a los presupuestos pues todos los partidos, y yo creo creo que a partir de ahora un entendimiento también para ver cómo se va desenvolviendo la ley educativa y a ver si de una vez por todas conseguimos que haya un consenso generalizado entre todos los partidos y que entre todos aprobemos una ley ya para muchos años y que no tengamos que estar siempre como estamos construimos hasta este momento, donde siempre hay una discusión política en torno a la educación, ¿no? Yo creo que hay, de una vez por todas, y esperemos que esta vez sí que pueda ser, como digo, también un poco obligados, porque hay que pactar, hay que dialogar y hay que estar de acuerdo entre más de dos partidos para poder acometer estas reformas, pues de una vez por todas aprobemos una ley educativa de consenso entre varios partidos y que dure pues bastantes años.
Llegan muchas dudas o el jefe territorial de educación tiene que resolver muchas dudas por esta incertidumbre en lo que va a pasar en junio.
Sí, el día a día es complicado y evidentemente el jefe territorial pues tiene que estar ahí todos los días tratando de ver y de resolver, pero como digo, yo creo que esto es algo que se va a ver en los próximos meses y que para el próximo curso ya tendremos, evidentemente, no tendremos la ley, supongo, pero las líneas yo creo que van a quedar marcadas en este presupuesto, un poco por lo que digo, por la obligación de llegar a pactos, a diálogos, a consensos y a ceder todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, espero que se aprueben los presupuestos, pero que haya consenso y estoy convencido de que va a haber muchos acuerdos en esta legislatura en Madrid, ¿no?
Eso en cuanto a la educación. Mañana huelga de estudiantes y este viernes 25 de noviembre se celebrará el Día Internacional contra la Violencia de Género. La Xunta de Galicia, ¿qué asistencia presta a las víctimas?
Pues presta pues mucha asistencia, ayuda a las víctimas, es decir, de todo tipo, ¿no? Y ahí lo que queremos también el 25, esperemos que sea un día donde un poco denunciemos entre todos el maltrato y en definitiva yo creo que ahí es un apoyo, ahí sí que estamos todos en el mismo barco, evidentemente, todos los partidos colectivos y hay que seguir apostando y hay que seguir apoyando y hay que seguir dotando de más dinero, digamos, para el apoyo a las víctimas, pero lo que decimos siempre es que lo primero que hay que hacer es que denuncien sin miedo, porque yo creo que es lo primero y que muchas veces pues cuesta, ¿no? Cuesta a las mujeres dar ese paso de denunciar y nosotros lo que animamos a todas las mujeres es que denuncien que eso es fundamental, que es algo que tampoco se va a saber tanto a las mujeres o incluso a otras terceras personas que sepan de algún maltrato que haya pues en el entorno familiar o un vecino, pues que denuncie sin ningún tipo de miedo. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Y a partir de ahí pues irán dotando de medios cada vez más pues todas las partidas, ¿no?
La dependencia emocional y también económica suele ser el motivo por el que no se denuncian los casos de violencia de género. Por eso esa importancia de dotar de más medios económicos los programas públicos de ayudas. En los presupuestos de la Xunta que se están elaborando ahora mismo, ¿van en esa línea?
Sí, cada vez bueno, ya había partidas enfocadas para el apoyo al maltrato, pero bueno, cada vez se va a ir dotando de más medios, ¿no? Pero yo creo que ahí, insisto mucho en el tipo de denuncia, en que muchas veces las mujeres pues piensan que van a cambiar, les perdonan porque piensan que van a cambiar y al final eso siempre es complicado, ¿no? Pero al final lo que vemos es que sí puede haber un aparente cambio en la conducta del compañero en este caso, pero que después vemos que en cualquier momento pues no. Entonces yo lo que animamos es a denunciar sin miedo, porque muchas veces ese miedo que tienen las mujeres es lo que las condiciona a no hacer esas denuncias. Yo creo que eso es fundamental, es lo primero que tienen que hacer.
Pues en la previa del Día Internacional contra la Violencia Machista, gracias al delegado de la Xunta en Pontevedra, de nuevo elegido José Manuel Coresto Uriz como delegado en Pontevedra. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado.
Y estamos informados, hemos hablado con los sindicatos de profesores, hoy con el presidente de la Federación de AMPAs, de las asociaciones de Naise País de Pontevedra. Nos hemos ido informando sobre la huelga de deberes, esa denominada huelga de deberes, de la que hay opiniones para todos los gustos, ese llamamiento a que los profesores durante este mes de noviembre no manden deberes a los niños para el fin de semana, porque los padres creen que están sobrecargados, que les resta tiempo de ocio y que los deberes no cumplen su función educativa en realidad. El debate está abierto y esto es lo que opinan algunos de los oyentes que nos han mandado su nota de voz a lo largo de esta semana al WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Si tú quieres mandar también tu opinión, el teléfono para hacerlo lo tienes guardado ya, apúntalo en la memoria de tu móvil, es el 630-038140. Repetimos el número, 630-038140. Ahí escuchamos tu voz como la de estos dos oyentes.
Creo que el problema no es la cantidad de deberes que se les mande a los niños, que también. El problema es que los niños están centrados en hacer actividades que lo único que refuerzan y que premian es el mérito a la memoria y el esfuerzo a estar sentado delante de un libro. Entonces, probablemente lo que habría que buscar sería una alternativa que refuerce los conocimientos que ellos aprenden en clase, pero que también disfruten y no se convierta en algo aburrido ni desesperante para eso, para lo que son, para niños.
Sí considero que deberían reducir los deberes, porque pienso que no solo el aprendizaje está en la teoría, sino también en la práctica, porque deben compartir su ocio con sus amigos, con los padres y con los abuelos. De hecho, yo veo a mi hermano y veo que está encerrado en casa haciendo los deberes, sin poder disfrutar de su ocio.
Que los deberes son aburridos, que por otro lado eso reducen el tiempo, especialmente el fin de semana, para poder descansar un poco, que también lo merecen los niños. Pues esas son algunas de las opiniones que hemos recibido. Esperamos más en el 630-038140, ese WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra, en el que hoy el debate está en los deberes, en si son muchos, si no lo son, si depende del profesor, si también varía en los deberes de primaria, los de secundaria, si puede cambiar de curso, como nos podía comentar el presidente de las AMPAs, Rogelio Carballo, él también como padre, en el que en un curso tenía un nivel de deberes que él consideraba normal, suficiente y que era así, tenía un año muchos deberes y al año siguiente un curso superior era cuando ya bajaba ese nivel. Son dudas que tienen los padres que les trasladan a los profesores y el debate en la comunidad educativa está abierto. Aquí también lo escuchamos en COPE Pontevedra, como hemos hecho hoy hablando de educación también con el delegado de la Xunta y de más problemas que nos afectan y de ese futuro para los próximos 4 años en esta nueva legislatura en la administración autonómica, en la que para Pontevedra va a tener un papel muy importante esa ciudad de la justicia, esa ampliación de los juzgados de Aparda que continúan en obras ahora mismo. Estamos esperando también a que se empiece a ampliar Montecelo para mejorar tanto la comodidad para ir a los especialistas, como también los medios, y que aumente el hospital de Pontevedra, el que tenemos de referencia. El Gran Montecelo es el proyecto para los próximos años y esperamos que se convierta pronto en una realidad. Ese ha sido el repaso a la actualidad local que hemos hecho aquí en Mediodía en Pontevedra, en este tiempo en el que de lunes a viernes te acompañamos en el 96.7 de FM. Solo en esta frecuencia de COPE más Pontevedra tienes esa oportunidad de informarte mucho más de lo que te interesa, porque está más próximo a ti. Más información de Pontevedra en el 96.7 de FM, nuestra frecuencia local con mayúsculas, en la que nos despertamos con Herrera en COPE. Vamos a disfrutar ahora también de la información y tener de primera mano esas últimas noticias con José Luis Pérez. También en Cope Más Pontevedra puedes escuchar por la tarde a Expósito. Es la única frecuencia en la que a las 3:30 puedes conocer las novedades de nuestros deportistas, de los clubes locales en Deportes Cope Pontevedra, y por la tarde ya disfrutar de Expósito Colmenarejo y cerrar el día con Juanma Castaño y todo el deporte aquí en Cope Más Pontevedra en el 96.7 de FM, donde te esperamos ya mañana. Buena tarde. Sueño y que te quiero tanto.
Las 2, la 1 en Canarias.